Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Policías y guardias civiles se han concentrado esta mañana ante la delegación del Gobierno en Madrid para exigir el reconocimiento de profesión de riesgo a estos cuerpos y también la declaración de zona de especial singularidad al campo de Gibraltar. Lo han hecho tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Hoy, precisamente, se cumple una semana de su muerte. Esa protesta se ha repetido también en otras ciudades españolas, todas precedidas de minutos de silencio en memoria de los agentes.
Nadie hoy en día entiende que la Policía Nacional y la Guardia Civil no sean profesiones de riesgo. Somos los parias de la seguridad pública ahora mismo, comparados con los Mossos de Escuadra y con los ertzainas.
Fatal, porque no se entiende cómo unos compañeros pueden sufrir el ataque de los narcos de esa manera tan despiadada y que se nos los tenga tan maltratados.
Hoy también estábamos pendientes de la delegación del Gobierno en Madrid por otro motivo, por la mascletá prevista el próximo domingo en el Puente del Rey, que tiene la autorización de la delegación para el uso de pirotecnia. Pero a esta hora todavía no conocemos la decisión del juez que tiene en su mano la celebración o la suspensión del espectáculo. El alcalde José Luis Martínez Almeida está convencido de que se celebrará. Le escuchamos y también a la portavoz municipal socialista, a Reyes Maroto.
Si va a defender a los madrileños o va también a justificar que los madrileños somos catetos, todos aquellos que nos negamos a que se celebre la mascletá en este entorno, que como sabéis es un entorno protegido.
La expresión "una montaña de petardos" referida a la mascletá es cateto, a mí me parece cateto y me parece ofensivo hacia Valencia y hacia las tradiciones de Valencia. Y por tanto creo que lo que hay que hacer es saber primero de qué se está hablando y luego ya si eso, hablar, que no siempre hay que hablar.
Y hablar, se sigue hablando todavía y mucho de la futura ley de amnistía. El ministro Óscar Puente avala indultar a quienes no se aplique esa norma. Esas declaraciones van en la línea de lo dicho ayer por el consejero catalán de Derechos Sociales, quien aseguró que el gobierno central está abierto a conceder la medida de gracia a quienes queden fuera de la amnistía. Opina el titular de Transportes que no es ningún disparate.
Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no, vale, pues que se sometan a juicio tal y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas 7 años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo.
El debate sobre la ley de amnistía que ha marcado la campaña de las elecciones gallegas que hoy toca a su fin. El domingo, cita de los gallegos con las urnas. Ha sido una campaña, como las últimas, muy en clave nacional. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está en Galicia para apoyar al candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda.
Van a borrar delitos del Código Penal a conveniencia de los delincuentes amigos que les mantienen en la Moncloa. ¿Qué delito has cometido? Yo lo borro, como si no hubiera existido. Y pasarán esas líneas, le cueste lo que le cueste, a España.
Y fuera de nuestro país, las miradas están a esta hora en Rusia, tras saber que el líder opositor Alexei Navalny ha muerto en la prisión en la que se encontraba desde el pasado mes de diciembre. Se suma a la lista de muertes no aclaradas y asesinatos políticos de activistas contrarios a Vladimir Putin. La Unión Europea ha responsabilizado ya a Moscú y varios países, entre ellos España, han exigido al Kremlin que aclare las circunstancias de la muerte de Navalny. Pero este viernes tiene más noticias, se las vamos a adelantar ahora en titulares con Enrique López. Las últimas horas nos dejan 3 apuñalamientos en la ciudad de Madrid.
Hay 2 jóvenes heridos graves tras sendas agresiones en Ciudad de Los Ángeles, en Villaverde y la Plaza del 2 de Mayo. Otra agresión se ha producido en Gran Vía cuando un hombre ha sido detenido tras apuñalar en el pecho a otro que trataba de impedir un atraco. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz pide más medios.
Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, pero no se pueden producir estos acontecimientos que se están produciendo en las últimas horas o estos repuntes. Por lo tanto, bueno, pues le exigimos desde luego a la delegación de gobierno que dote a los policías nacionales de más medios. ellos para que puedan erradicar esto de nuestras calles.
Mejora de la movilidad para los vecinos de El Cañaveral en Vicálvaro.
Esta tarde abren al tráfico los tres enlaces que conectarán ese barrio con la carretera M45. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Se trata de dos conexiones de entrada al desarrollo, una en sentido Madrid y otra en sentido Alados, y una de salida, sentido Madrid.
Los agricultores mantienen sus movilizaciones tras no alcanzar un acuerdo ayer con el ministro Luis Planas.
A la espera de que el gobierno concrete sus propuestas. Hoy han vuelto a salir a las carreteras en varios puntos de España, entre ellos en Madrid. Una columna de tractores ha vuelto a tomar la carretera M600. Dicen que continuarán en la lucha.
Si lo lees bien, compromiso, vamos a estudiar, vamos a ver. Que lo publique en el BOE. Cuando esté publicado en el BOE, entonces no lo creeremos. Pero mientras tanto, las palabras se las lleva el viento, y más a este gobierno. O sea, que es que por eso hay esa desconfianza, porque es que ¿quién le cree?
La Copa Chanel llega con novedades.
Cuarta edición del circuito de corridas, enmarcado en la Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid. 21 toreros, 14 corridas, 29 ganaderías. Empieza el 2 de marzo en Valdilecha y termina en Móstoles el 29 y 30 de junio. El coso mostoleño junto al de Valdemoro reabren tras años, como celebra el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín.
Ver que se abren dos plazas, una después de 11 años y otra después de 8 años de estar cerradas. Y ver aquí a estos 21 matadores que van a poner lo mejor de su parte para conseguir ese trofeo que lleva ese nombre tan bonito como es el del maestro Chenel. No me puedo sentir más orgulloso de todos los que han hecho esto posible.
Deportes, José María Bonilla.
Kylian Mbappé es el nombre del día. El delantero francés comunicó al Paris Saint-Germain su marcha del club el pasado martes, y aunque el acuerdo entre el Real Madrid y Mbappé no está cerrado, todo apunta a que jugará en el conjunto blanco a partir de la próxima temporada. La jornada 25 se inicia esta noche en primera con el Villarreal-Getafe, que se disputa a partir de las 9 de la noche. Bordalás cuenta con la baja del lesionado Arambarri. Escuchamos al técnico azulón.
No miramos mucho más allá del partido inmediato. Nosotros, nuestro objetivo es intentar hacer un gran partido contra un grandísimo rival y a ver si se ve un bonito partido, un bonito espectáculo y podemos sacar un buen resultado. Ese es nuestro objetivo.
Para mañana, Atlético de Madrid-Las Palmas a las 2 de la tarde, y el domingo también a las 2, derbi en Vallecas entre el Rayo y el Real Madrid. Valencia y Real Madrid son los dos primeros semifinalistas de la Copa del Rey de baloncesto. Hoy se disputan los otros dos cuartos, Barcelona-Manresa y Unicaja-Tenerife.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 7 minutos nos vamos a asomar a las carreteras de la Comunidad de Madrid en conexión con la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la entrada de la A2 a su paso por San Fernando de Henares y también en la salida de la A4 a la altura de Pinto. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento en la salida de la A3 en Rivas y ya en la M40 en Coslada sentido A3. Al margen de eso, circulación muy tranquila, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Vistazo también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Celia. Hay muchas ganas de fin de semana y lo está reflejando y mucho la M30, donde el tráfico ya es muy lento desde el cruce de Costa Rica hasta la Avenida del Mediterráneo en dirección A4. Bueno, al otro lado también van a encontrar ya muchísima circulación entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar hacia el sur. En un par de entradas, en la A1 a su paso por Las Tablas, Avenida de América, también se intensifica la salida por Plaza Elíptica hacia la A42 y sobre todo en la zona centro, en el Paseo de la Castellana, al paso por Gregorio Marañón, Emilio Castelar, San Juan de la Cruz, en el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha. Buen fin de semana.
El tiempo.
Gracias, Charo. Y para completar la previsión de cara al fin de semana, Antonio López, buenas tardes. Empezamos por la de las próximas horas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate, hace un ratito teníamos el ambiente muy soleado en Madrid y ahora ya están apareciendo nubes de nuevo. Esta variabilidad en los cielos es típica de la locura de febrero, que hoy nos va a traer temperaturas un poquito más altas que las de ayer, pero muy poquito. Ayer hay que recordar que estaba lloviendo ya a esta hora. Hoy no, hoy nos espera lluvia. Alguna gota podría escaparse de forma despistada en áreas de la sierra, pero esas máximas en el entorno de los 15 grados. Si te parece, miramos al fin de semana.
Vamos al fin de semana, que además de estar esperando la decisión del juez sobre esa mascleta, a ver qué tiempo nos espera.
Bueno, pues desde luego la lluvia no va a ser obstáculo para la mascleta. Otros temas ya veremos. De momento, mañana veremos también nubosidad variable en el cielo, pero irá predominando el ambiente soleado, de ahí que las máximas suban algún grado más. Valores suaves, unos 16 grados, que no está mal, sigue estando por encima de la media para febrero, y amaneceremos con más frío, 6-7 grados de mínima. El domingo la situación parecida, incluso bajarán un poco las temperaturas nocturnas, y a lo largo del día veremos cómo las nubes que tenemos ahora en el cielo de la región, sobre todo en la capital, irán extendiéndose, lo que va a hacer que las temperaturas máximas se mantengan en esos 16 grados. Tendremos que esperar al lunes para que suban un poquito las temperaturas, pero en líneas generales hablamos de estabilidad y de cielos con nubosidad variable este fin de semana.
Gracias, Antonio. Que descanses. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Pendientes a las 2 y 12 minutos de la decisión del juez que tiene que autorizar la mascleta prevista el próximo domingo en el Puente del Rey de Madrid. La delegación del Gobierno ha dado ya su visto bueno al uso de pirotecnia en ese espectáculo, pero falta la autorización definitiva. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Y mientras llega la decisión judicial, buenas tardes, Elia, el cruce de declaraciones persiste. El alcalde contextualiza las declaraciones de su homóloga en Valencia. No son catetos quienes se oponen a la mascleta, sino su posicionamiento. Insiste en que no hay pirotecnia de derechas y de izquierdas y aclara el motivo de la mascleta. No se trata de celebrar una fiesta electoral, sino de estrechar relaciones entre Madrid y Valencia.
Lo que dije es, si la señora Catalá gana y es alcaldesa de Valencia, vale, en Madrid se celebrará una mascleta. ¿Para celebrar el triunfo de la señora Catalá? No. Para seguir estrechando las relaciones lo más posible entre Madrid y entre Valencia. Es cierto que con esos interlocutores, permítame que lo diga, es más fácil estrechar relaciones que con otros.
De esta manera concretaba los motivos del evento, cuyo escenario visitaba esta mañana la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto. Dice que al margen de la decisión judicial no asistirán a la mascleta. Insiste en que es una fiesta electoral, critica la falta de transparencia durante la realización de los trámites y lo que van a pagar los madrileños, 46.000 euros.
Esos 46.000 euros nosotros creemos que se deberían haber destinado a regenerar el río Manzanares, porque eso supondría el disfrute de los vecinos y Madrid y un espacio que hoy, como digo, está protegido, pero también pagar tres veces más de lo que paga la señora Catalá en Valencia, pues dice mucho de que estamos dispuestos a pagar esta fiesta a cualquier precio.
También en el escenario en cuestión, la Organización de Concienciación Animal Salvando Peludos, que ha pedido en el juzgado la paralización de la mascleta. Su presidente, Fernando Sánchez, expectante.
Vendremos a protestar contra esta aberración e intentaremos documentar lo que suceda a partir de ahí. Y que no quepa duda de que denunciaremos al consistorio en caso de que existan muertes de animales y que podamos documentar con biólogos y con veterinarios el daño que esto haya hecho a la ciudad.
También Ecologistas en Acción, su portavoz, Juan García, pide.
Hay que ser más cuidadosos y que supuestamente no se quiere hacer animadversión contra ninguna práctica como la de la mascleta, y que en Madrid hay otros lugares que serían más urbanos, más adecuados para este tipo de demostraciones o de eventos.
De hecho, esta tarde a las 5 recorrerán Madrid-Río para comprobar el éxito que supuso la renaturalización del entorno.
Y también esta tarde se van a abrir al tráfico los tres enlaces que conectarán el barrio del Cañaveral con la carretera M45. De esta manera, los 30.000 vecinos de esta zona, situada en el distrito de Vicálvaro, van a ver mejorada su movilidad. Paloma García Romero es la delegada de Obras.
Se trata de dos conexiones de entrada al desarrollo, una en sentido Madrid y otra en sentido Alados, y una de salida, sentido Madrid. La puesta en marcha de los enlaces pendientes llega gracias al esfuerzo conjunto que hemos desarrollado tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid y la Junta de Compensación, que hemos venido trabajando con una sola prioridad, que ha sido mejorar la calidad de vida y la movilidad de los 30.000 vecinos de este barrio.
Todavía sobre movilidad, atención a los usuarios de Metro de Madrid, porque el próximo lunes comenzarán las obras de remodelación de la estación de Santiago Bernabéu. Está previsto que duren unos 3 años y cuentan con un presupuesto de 66 millones de euros. Si los plazos previstos se cumplen, veremos el resultado en los primeros meses del año 2027. Eva Prat.
El diseño está inspirado en el estadio de fútbol del Real Madrid y también en la historia del club que participa en el proyecto. La estación tendrá, de hecho, más capacidad para acoger la afluencia de viajeros, que los días de partido son más de 25.000, porque con la reforma se triplica la superficie hasta los 12.400 metros cuadrados. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Es un proyecto muy importante para la movilidad de nuestra región y sobre todo vamos a tener la oportunidad de tener una estación emblemática con el fin de que demos cobertura a esos nuevos eventos que se van a realizar, no solo deportivas, en el Estadio Santiago Bernabéu.
Se instalarán 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas, así como tornos de entrada y máquinas de venta de títulos de última generación. Además, los pasillos se cambiarán por un gran vestíbulo desde el que se verán los niveles intermedios e incluso los andenes. Las obras durarán 38 meses y van a provocar cortes parciales en un principio en la vía de servicio de la Castellana, en el lateral del Palacio de Congresos. El impacto, tanto dentro como fuera de Metro, será gradual según avance el proyecto.
En función se vaya trabajando en el proceso no solo de la construcción de esa nueva estación que estamos invirtiendo 66 millones de euros, sino con el futuro aparcamiento que se está construyendo también junto al estadio, esas decisiones y según vaya el calendario y el cronograma y el momento procesal oportuno por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se irán tomando esas decisiones para que se vea afectada lo menos posible la movilidad y el entorno.
La estación fue inaugurada en 1982 con el nombre de Lima y pasó a llamarse Santiago Bernabéu 16 años después. Su nuevo diseño estará completamente terminado en enero de 2027.
El titular autonómico del transporte también se ha referido hoy a las declaraciones del ministro Óscar Puente tras el incendio ayer en un tren que cubría el trayecto entre Cáceres y Madrid. Decía el ministro que había que acostumbrarse a esas incidencias por la elevada edad de los materiales de la red ferroviaria.
Yo considero que en política el ajo y agua no sirve. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar e intentar que todos los servicios ferroviarios de España y especialmente cercanías en Madrid funcionen. Y para eso le exigimos que se hagan las inversiones necesarias para que los madrileños tengan un servicio de calidad en cercanías y sobre todo que no nos tome el pelo a todos los madrileños con el fin de que nos tenemos que aguantar y resignarnos. No, no. Póngase usted a trabajar y díganos qué es lo que está haciendo. No nos pida a los madrileños que nos resignamos. ¿Qué está haciendo usted?
El Partido Popular ha pedido la comparecencia de Óscar Puente en el Congreso de los Diputados.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Noche violenta la del jueves en Madrid. La capital ha sido escenario en las últimas horas de varios episodios que se han saldado con un total de 3 personas apuñaladas de diversa consideración. Mónica Roncero.
3 heridos por arma blanca en menos de 12 horas en sendas agresiones registradas en varios puntos de Madrid. El más grave es un joven ucraniano de 23 años. Será apuñalado en el glúteo durante una trifulca en la calle La del Manojo de Rosas, en Villaverde, y trasladado al hospital en estado muy grave. La policía busca a 2 hombres y descarta que los implicados estén involucrados en bandas juveniles. Horas después, en la plaza del 2 de mayo, otro joven, marroquí de 24 años, recibía una apuñalada cerca del corazón. En esta ocasión, la principal hipótesis es una reyerta por drogas. Los vecinos denuncian la degradación de la zona de un tiempo a esta parte.
Desde el verano para acá pues han habido varias cosas. De hecho, se apuñaló a otro chico hace poco aquí en una terraza, un coche que cayó por las escaleras. O sea.
Sí, ha empeorado mucho en el último año y medio. Muchas bandas, mucha violencia.
En la Gran Vía, un hombre ha sido detenido tras haber apuñalado en el pecho a otro que trataba de impedir un atraco en la esquina con Concepción Arenal. El cuchillo ha tocado el esternón y eso le ha salvado la vida. Agresiones que, por fortuna, no se han cobrado ninguna vida, pero que generan alarma social. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz tranquiliza y pide medios a la delegación del Gobierno.
Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, pero no se pueden producir estos acontecimientos que se están produciendo en las últimas horas o estos repuntes. Por lo tanto, bueno, pues le exigimos desde luego a la delegación de Gobierno que dote a los policías nacionales de más medios para que puedan erradicar esto de nuestras calles.
Más agentes de policía para evitar estos baños de sangre en las calles de Madrid.
Repasamos otras noticias de la crónica de sucesos con la ayuda de María Peña Fiel. La policía investiga como un caso de violencia de género la agresión ayer a una mujer en Torrejón de Ardoz.
El presunto autor de 33 años era su expareja. Se quitó la vida tras intentar acabar con la vida de la mujer, que sufrió heridas leves en una mano. Los investigadores se han desplazado al hospital en el que se encuentra ingresada para tomarle declaración.
Pillan a un joven que se grabó conduciendo a 215 kilómetros por hora en una carretera de Aranjuez.
El chico de 21 años es vecino de Olías del Rey, Toledo. La velocidad de la carretera donde han sucedido los hechos estaba limitada a 90 kilómetros por hora. Ha sido acusado por un delito contra la seguridad vial. Portavoz de la Guardia Civil.
La investigación se inició a raíz de una colaboración ciudadana que informó de que la grabación estaba colgada en una conocida red social, en la carretera CM4006, término municipal de Aranjuez.
Y también han sido detenidos ya los autores de casi una veintena de robos en Collado Villalba.
Los vecinos venían alertando del aumento de atracos en las últimas semanas en la zona del Gorronal y en el polígono industrial del municipio. Hay tres arrestados que actuaban de forma independiente sin relación aparente entre ellos. Ana Martín, portavoz de la Benemérita.
Sus objetivos eran principalmente establecimientos que dispusieran sobre todo de dinero en efectivo en cajas registradoras y en las cajas fuertes, como por ejemplo bares, papelerías y en comercios que estaban regentados por personas de origen chino. Los tres detenidos siempre actuaban en horario nocturno para evitar ser sorprendidos y solían acceder al interior de los mismos rompiendo los escaparates o los cierres con tapas de alcantarilla o con objetos contundentes que se encontraban a su paso.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy también tenemos partido de la onda por el 106 de la FM, desde las 8:30, con fútbol y baloncesto. El Getafe de Bordalás visita Villarreal y el Estudiantes la cancha del Lleida.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:23 de la tarde, el Ayuntamiento de Madrid amplía su red de oficinas de asesoramiento sobre vivienda con la apertura de una nueva sede en el Distrito Centro. Será la quinta en la capital. Este servicio cumple un año informando a los madrileños de manera gratuita sobre todo lo relacionado con este ámbito. Mar García.
Con esta nueva oficina de vivienda que se va a abrir en Centro son ya cinco. Llega la quinta oficina del Servicio de Asesoramiento Municipal de Vivienda, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Cada distrito tiene sus características y sobre todo por la ubicación al final es un lugar de tránsito no solo para los vecinos del Distrito Centro sino para los de toda la ciudad y habrá consultas de todo tipo, pero probablemente también estén más vinculadas a las demandas que tienen los vecinos del distrito.
Centro se suma así a Usera, Ciudad Lineal, La Morata, La Ficha, Martín, que cumple ya un año. Son 5.000 consultas atendidas, sobre todo dudas relacionadas con el alquiler, las comunidades de propietarios, la compraventa y la ocupación. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Un servicio que se ha convertido en más que necesario ante la compleja situación que vivimos cuando hablamos de vivienda, sobre todo cuando nos referimos a los problemas generados por la nueva ley de vivienda, que en vez de dar soluciones, genera incertidumbre.
El perfil del usuario es sobre todo mujer, 6 de cada 10 de nacionalidad española. En el 83% de los casos tienen entre 40 y 60 años, un 40% con estudios universitarios, con un trabajo fijo el 36%. Es un servicio gratuito de asesoramiento sobre vivienda.
El acceso a la vida independiente que proporciona una vivienda es una aspiración que en el caso de las personas con discapacidad intelectual es más difícil de conseguir, pero se puede lograr. Y lo saben bien en la Fundación Juan 23, que cuenta con talleres en los que les enseñan a llevar una casa. Hoy nos metemos en uno de ellos con Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. No quiero dar envidia, es la hora de comer. ¿Cómo huele en esta cocina? Estoy muy bien acompañado.
Laura Vicenta Fernández.
Sandra Lemes.
Laura Lestamal.
Alberto Rodrigo López.
Jesús Madero.
Y Jennifer Fuentes.
Laura, ¿qué hemos preparado hoy de comer?
Unas palmeritas. Hemos hecho también un hojaldre y una pizza.
Aprender a cocinar y a valernos por nosotros mismos para el día de mañana que no estén nuestros padres, pues hacer las cosas nosotros.
Con la labor de Nacho, educador, ¿qué supone para ti estar cada día con ellos y ver su evolución?
Que es como tu familia. Cuando llevas 18 años con ellos, les has visto desde jovencitos y de repente van pasando los años, te ves tú con 41 y la que ha empezado contigo a la misma edad pues tiene ahora mismo los mismos, con lo cual compartimos también muchas cosillas. Es muy gratificante.
Está por aquí Vanessa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te aporta? ¿Cómo afrontas cada día aquí en el trabajo?
Soy limpiadora, me hago todas las clases de ocupacional, todo el pasillo, los cuartos de baño, y me han ayudado muchísimo en muchos momentos malos, que he tenido dificultades, me han ayudado mucho y estoy muy contenta con ellos y muy agradecida. Sí, me gustaría mejorar en mi trabajo, en mi labor que hago, y bueno, aparte que también quiero mucho a los niños de aquí de la Fundación y ellos me aportan mucho y espero yo también aportarle a ellos mucho cariño.
Luis Arroyo es patrono vitalicio de la Fundación. Hace más de medio siglo comenzó a ayudar a personas con discapacidad.
No solamente que estén ocupados, sino estar en una observación constante para ver lo que dan de sí y poderlos integrar en las empresas de fuera o en la misma fundación, los locales que vayamos adquiriendo.
La Comunidad de Madrid va a invertir 3,7 millones de euros para atender a 247 personas con discapacidad en este centro de día y ocupacional.
Gracias, Blas. Hablamos ahora de otra iniciativa que está ayudando a personas con trastorno del espectro autista en Las Rozas. Se trata de un programa piloto de realidad virtual que ha conseguido mejorar sus habilidades sociales y con ello, al mismo tiempo, sus posibilidades para encontrar un empleo. Tiene los detalles Naya Peciña.
Se trata de un programa desarrollado por la Asociación Asperger Madrid y Las Rozas Innova, centrado en ayudar a las personas con trastorno de espectro autista en mejorar las conductas que favorecen la socialización, la comunicación y de esta manera sus posibilidades de encontrar empleo. Esta iniciativa, en la que han participado 5 personas de entre 20 y 30 años diagnosticadas con TEA de Las Rozas a lo largo de 18 sesiones, ha sido dirigida por Héctor Redondo, psicólogo de la Asociación Asperger Madrid. En este sentido, Redondo ha calificado de exitosa la iniciativa.
Es muy prometedora la tecnología de realidad virtual para mejorar la comunicación, disminuir la ansiedad, disminuir la timidez y aprender formas de comunicación más efectivas con el resto de las personas.
Asimismo, Agustín Nieto, uno de los participantes del programa, también ha considerado provechoso este programa.
Yo creo que tiene mucho futuro esta clase de programas porque me permite sobre todo expresarme sobre lo que siento, lo que me afecta y lo que pienso para los demás. Y yo creo que es una experiencia que todo el mundo debería tener.
En concreto, el programa ha detectado que tras las sesiones los participantes han mejorado un 10% en la facilidad para hablar con desconocidos a la hora de mantener la calma ante situaciones en las que se siente ansiedad o ataques de pánico, así como la autopercepción de incapacidad para enfrentarse a situaciones nuevas o estresantes, como enfrentarse a un examen de la universidad, una entrevista de trabajo o un evento social.
Usuarios del Centro de Mayores Fuenlabrada, que gestiona la Agencia Madrileña de Atención Social, han alertado de que las instalaciones llevan 2 semanas sin calefacción. La consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, ha explicado que se han instalado radiadores portátiles mientras se soluciona la avería.
Sí, la pieza de la caldera ya está pedida. Mientras tanto, el centro está funcionando con total normalidad. Se han puesto bombas de calor para que durante el fin de semana todas las personas estén bien y no hay ningún problema. Como digo, el centro está funcionando con normalidad hasta que el proveedor disponga de la pieza y se arregle la caldera.
Seguimos en la zona sur porque vecinos de Móstoles llevan semanas avisando del riesgo de derrumbe de un puente que cruza el arroyo del Soto en su salida hacia el río Guadarrama, justo en uno de los accesos del Parque Natural del Soto, que está clausurado desde la dana del pasado mes de septiembre. En el ayuntamiento explican que sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo no pueden actuar. Cristina Espina.
Eso es lo que temen los vecinos de la zona, que se han reunido con técnicos locales para ver el alcance de los daños y pedir que se agilicen los trámites. Presidente de la Asociación de Vecinos El Soto, Ricardo Zamor.
Que bueno, ese puente que está al final del parque natural, pues es un puente que está en peligro de derrumbe por, bueno, con las riadas o cuando dan suelta a la depuradora. Y entonces el otro día yo estuve visitando la zona con los técnicos del ayuntamiento y me dijeron que están a la espera del permiso de la Confederación Hidrográfica para arreglarlo. La verdad es que eso está siendo una demanda de muchos vecinos del estado que está ahí. El otro día, como te he dicho, fuimos a visitarlo. Bueno, la preocupación, el ayuntamiento lo sabe y espero que la Confederación dé una respuesta rápida para que el ayuntamiento, cuanto antes, a ser posible esta propia semana o ya las que viene, pueda dar solución a ese problema.
Un puente que, insisten, es de vital importancia para la zona.
Un puente que da acceso primero a la terminación de un parque, que da la salida, que por allí también pasan, es una carretera por donde pasan coches, por lo tanto tiene su importancia.
Desde el consistorio han recalcado a Onda Madrid que desde un primer momento se balizó y valló el puente para garantizar la seguridad de los viandantes y que tras ello se pusieron en contacto con la Confederación Hidrográfica del Tajo. Según cuentan, una vez esta les resuelva las dudas y dé la autorización, será cuando puedan actuar y reparar.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. El consejero de Transportes se ha comprometido con el alcalde de Tres Cantos a reclamar al gobierno central el cierre de la M50 con la M607, algo que el municipio madrileño lleva años exigiendo para intentar frenar los grandes atascos que se registran en esta vía diario. Patricia Cristóbal.
Sí, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, se ha reunido con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, para trasladarle los problemas graves de movilidad que, según dice, sufre esta localidad y otras de la zona norte a la hora de comunicarse a diario con la capital y con otros municipios de la región, registrando enormes atascos cada mañana y cada tarde. La demanda principal de Tres Cantos vuelve a ser el cierre de la M50, algo que Rodrigo ha reconocido que comparte y por lo que se compromete a trabajar junto al ayuntamiento para reclamarlo al gobierno central y a su Dirección General de Carreteras. Jesús Moreno es el alcalde.
Que debemos ir todas las administraciones, tanto las locales como la regional, como la administración central, para el cierre de la M50. También se ha comprometido a que trabajemos conjuntamente y vayamos al Ministerio a solicitar ese cierre, por lo menos el que una la Nacional 1 con la 607.
Aunque este cierre de la M50 es la principal demanda de Tres Cantos, hay otras peticiones que el alcalde ha trasladado al consejero para mejorar la movilidad.
Como es el carril Busbao por la M607, hacer continua la vía de servicio que conecta Tres Cantos con la M40, esa conexión importante que daría acceso a Tres Cantos a través de la 104.
Además, pide un refuerzo en el transporte público para reducir el número de vecinos que recurren al vehículo privado.
Se ha comprometido a estudiar el aumento de frecuencias de las líneas de autobuses de Tres Cantos.
Desde Tres Cantos recuerdan que la M607 es una de las vías con mayor tráfico de la región y en su conexión con la M40 es una de las cuatro en la que se supera el valor de los 10.000 vehículos diarios, por lo que defienden que se deben mejorar sus enlaces.
Hacemos parada ahora en la Asamblea de Madrid. La mesa de la Cámara se ha reunido hoy para abordar la posible apertura de un expediente sancionador a la portavoz de Vox, a Rocío Monasterio, por el presunto voto fraudulento durante el pleno del pasado día 1 de febrero. José Frutos. Tenemos ya decisión. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ya no hay vuelta atrás. Aparentemente, la mesa de la Asamblea, a propuesta del presidente de la Cámara, acaba de decidir incoar procedimiento sancionador a Rocío Monasterio por emitir, como decías, un voto en el escaño de un compañero dimitido y no sustituido, además, claro, de en el suyo propio, un procedimiento que se va a tramitar y resolver de aquí más o menos a una quincena de días. La propia mesa y no la comisión del estatuto del diputado va a ser la encargada de afrontar este complejo proceso interno bajo la dirección de un instructor, en este caso una instructora, un cargo que ha recaído en la diputada del Partido Popular, Mercedes Zarzalejos. La incoación del procedimiento se debe a que la mesa estima que podría haber posibilidades de que Rocío Monasterio, con este doble voto, haya vulnerado el reglamento reglamento de la Asamblea que estipula sanciones de hasta 30 días de suspensión para quienes atenten contra la dignidad del Parlamento o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria. Este articulado precisamente es el que se ha esgrimido para la apertura del procedimiento. Empiezan a llegarnos reacciones, la primera, la de María Pastor de Más Madrid.
Y confiamos que el proceso termine con una sanción proporcional a la falta de la señora Monasterio. Una expulsión temporal por quebrantar un principio democrático tan básico como que a una persona le corresponde un voto.
Estamos a la espera aquí en la Asamblea de más reacciones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Esta mañana se ha presentado en la Plaza de Toros de Las Ventas la cuarta edición de la Copa Chenel, el circuito de corridas enmarcado en la Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid, que llega con novedades. Julio Martínez.
Una edición que crece, Elia, serán 21 toreros los que hagan el paseillo, un total de 14 corridas, 29 ganaderías. El 50%, por cierto, pastan aquí en la Comunidad de Madrid. Empieza el 2 de marzo en Valdilecha y termina en Móstoles, doble final 29 y 30 de junio. Móstoles, que reabrirá su plaza tras 8 años cerrada. Misma situación, por ejemplo, que en Valdemoro, que el 4 de mayo va a volver a dar toros tras 14 años de sequía. La Copa Chenel, ya ven, una oportunidad para recuperar plazas, para recuperar ganaderías y, por supuesto, para recuperar a toreros olvidados. Presidiendo este acto, el consejero Carlos Novillo y también el presidente de la Fundación del Toro de Lidia, que es quien organiza todo esto, Vitorino Martín.
Daros de nuevo las gracias por ayudarnos a convertir lo que fue un experimento hace 4 años en una historia de éxito, ¿no? Al final, las alianzas que se han forjado entre la Fundación, entre la Comunidad de Madrid y con los ayuntamientos, pues lo han convertido en algo imparable, ¿no? Algo que ha trascendido fronteras, que se está hablando en otras partes de España con envidia.
Ver que se abren dos plazas, una después de 11 años y otra después de 8 años de estar cerradas. Y ver aquí a estos 21 matadores que van a poner lo mejor de su parte para conseguir ese trofeo que lleva ese nombre tan bonito como es el del maestro Chenel, no me puedo sentir más orgulloso de todos los que han hecho esto posible.
Toreros, pues destacamos a los nuestros, a los madrileños, Diego García, Víctor Hernández y Rafael de Julia. Los tres saben lo que es salir a hombros de las ventas, casi nada. Bueno, Rafael de Julia, por cierto, va a regresar a los ruedos españoles tras muchos años retirado. Esta edición, como las tres anteriores, la vamos a poder seguir también al completo y en directo a través de las cámaras de Telemadrid.
Y esta mañana se ha inaugurado en la capital la nueva glorieta dedicada al periodista Pepe Domingo Castaño, fallecido el pasado mes de septiembre. Está en el distrito de Moncloa-Aravaca, cerca del lugar donde el histórico locutor y presentador vivió durante los últimos años de su vida. Su hijo, Óscar, ha agradecido así el homenaje.
Esa mochila de vida, de amigos y de cariño, se la ha devuelto, sin duda. O sea, sin duda, que era él. Él era, lo que dicen, un artista. Pero bueno, gracias, insisto, al ayuntamiento por esta plaza que cierra un poco el círculo ese de poeta, porque sabéis que su pueblo tiene una plaza a su nombre, que es la plaza donde jugaba de niño, y ahora tiene una donde jugaba de mayor. Entonces se cierra el círculo.
2:37, tenemos más noticias que contarles.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles en Barbate. La plataforma que agrupa a 13 organizaciones de policías y agentes de la Benemérita ha convocado hoy concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en España para exigir el reconocimiento de profesión de riesgo a estos cuerpos y también la declaración de zona de especial singularidad al campo de Gibraltar. Se han guardado además minutos de silencio en memoria de los agentes fallecidos. La concentración de Madrid ha contado con la presencia de representantes del Partido Popular y de Vox. Allí ha estado también Raquel Ruiz.
Concentración para exigir lo que creen que es de justicia. Quieren las mismas condiciones que el resto de cuerpos autonómicos y municipales. Carlos Prieto es secretario de Riesgos Laborales del Sindicato Unificado de Policía.
Nadie hoy en día entiende que la Policía Nacional y la Guardia Civil no sean profesiones de riesgo. Somos los parias de la seguridad pública ahora mismo, comparados con los Mossos de Escuadra y con los ertzainas.
Al mismo trabajo, los mismos derechos, es la petición que hace pública Jesús Martín, portavoz de la plataforma.
Somos el único operador junto con la Guardia Civil que no tenemos esa consideración, con lo cual sufrimos una merma a la hora de jubilarnos y a la hora de aplicar los índices correctores para tener una jubilación a los 59 años.
Reivindicaciones que hoy adquieren más sentido después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
Fatal, porque no se entiende cómo unos compañeros pueden sufrir el ataque de los narcos de esa manera tan despiadada y que se nos los tenga tan maltratados.
Por ello piden que se declare Gibraltar como zona de especial singularidad. Tienen de su lado al Partido Popular y a Vox. Hoy la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, y el diputado de Vox, Ortega Smith, han participado en la concentración para visibilizar este apoyo.
Lo que no podemos entender es que hoy todavía Marlaska siga siendo ministro del Interior. Si le quedara un poco de dignidad, si le quedara un poco de vergüenza, hubiera dimitido ya. Pero además, si a Pedro Sánchez le quedara un mínimo de valor, si Marlaska no ha dimitido, él lo tendría que haber cesado ya.
Los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben tener el reconocimiento de profesión de riesgo, porque si no la tienen ellos, ¿quién la va a tener? Los titiriteros que están apesebrados con sus subvenciones de los premios Goya. ¿Quién va a ser profesión de riesgo si no son los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?
Un apoyo que el Grupo Popular va a elevar al Congreso en forma de iniciativa para modificar las condiciones laborales de Policía Nacional y Guardia Civil.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, abre la puerta a que las Fuerzas Armadas apoyen a las de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Asegura que si el Ministerio del Interior lo solicita, contribuirán a combatir a los narcos.
Creo firmemente que el Ministerio del Interior está tomando las medidas que considera necesarias y oportunas, pero evidentemente Interior y Defensa tenemos unas magníficas relaciones y, por tanto, si el Ministerio del Interior, dentro de sus competencias, valorara que es necesario en cualquier ámbito la ayuda de las Fuerzas Armadas, ahí estarían las Fuerzas Armadas, como lo hace la UME cuando hay una situación de emergencia, cuando se hace, se ha hecho durante la pandemia.
Por cierto, que la Unión de Guardias Civiles alerta de una estafa que han detectado en redes sociales. Se trata de una campaña de recaudación de fondos, dice, para los huérfanos de los dos agentes asesinados en Barbate. Una campaña que, ojo, no es cierta. Y hoy también hemos conocido la última vuelta de tuerca en la futura ley de amnistía. El ministro de Transportes pide que se apruebe la norma para evitar juicios que acaben en indultos. Lo hace un día después de que el consejero catalán de Derechos Sociales dijera que el gobierno está abierto a indultar a las personas que no queden incluidas en la amnistía. Noelia Ontoria.
Ahorrar trabajo a los jueces es el argumento que ha utilizado hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, para defender la aprobación de la ley de amnistía. Aunque no ve un disparate la propuesta de Carles Campuzano de indultar a los que se queden fuera de la ley, espera que la amnistía acabe con todos los procesos penales. No entiende que el PP proponga primero juzgarles para después indultarles.
Vale, pues que se sometan a juicio tal y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas 7 años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo.
La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, muestra su asombro.
Esta es la farsa inmensa, el espectáculo dantesco que estamos viviendo.
Y a renglón seguido, ella misma pone deberes a los jueces.
A veces tiene visos de comicidad, pero todo va a ser inútil. La gran batalla va a empezar después de la aprobación de la ley, porque los jueces saben lo que tienen que hacer.
El debate continúa sin que, de momento, Junts y el PSOE alcancen ningún acuerdo.
La ley de amnistía ha estado sin duda muy presente durante la campaña de las elecciones autonómicas en Galicia, que termina hoy. El próximo domingo los gallegos hablarán en las urnas y sabremos si el presidente Alfonso Rueda consigue la mayoría absoluta o hay cambio de gobierno. Javi Corbo.
Los líderes nacionales echan el resto apoyando a sus candidatos, la de Sumar, Yolanda Díaz, a Marta Lois.
Queremos una Xunta feminista. Salgamos a votar para decirle a Rueda no. Si Marta Lois entra, Rueda cae.
Abascal ha hecho lo propio con Álvaro Díaz Mella, candidato de Vox.
Esa llamada al voto útil que algunos hacen permanentemente y que no es más que una llamada al voto estafa. Porque aquellos que apelan al voto útil en los últimos días de campaña son precisamente los que no han cumplido durante 4 años con los compromisos electorales.
El Partido Socialista cierra campaña esta tarde con Sánchez. Antes, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha mostrado su apoyo al socialista José Ramón Gómez Besteiro.
Estar diciendo que eres el diablo por intentar con los catalanes un acuerdo y tú estar entre bambalinas, ¿no? Intentando el acuerdo, hombre, merecen un castigo en las urnas el próximo domingo por la hipocresía.
El Partido Popular cierra campaña con Feijóo en busca de una mayoría absoluta que hasta en 4 ocasiones consiguió el ahora líder nacional con Alfonso Rueda como candidato y el apoyo en estas últimas horas de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
¿Esta le dará a Galicia 4 años de prosperidad y de apertura o convertirse en una región más devorado por el nacionalismo para que el proyecto de desmembramiento de España que está orquestándose desde la Moncloa siga a ritmo imparable?
Pero el BNG confía en aunar el voto inconformista. Su candidata, Ana Pontón, busca ser la primera presidenta de la Xunta.
E hai miles de persoas que saben que o próximo 18 de febreiro podemos facer historia, tendo por primeira vez a unha muller presidenta.
La campaña echa el cierre esta noche, la cita con las urnas en Galicia el domingo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hemos llegado a las 3:15 de la tarde. Los agricultores mantienen sus movilizaciones tras no alcanzar un acuerdo ayer con el ministro Luis Planas y a la espera de que el gobierno central concrete las propuestas que el ministro presentó en ese encuentro. Hoy han vuelto a salir a las carreteras en varios puntos del país, entre ellos Madrid. Una columna de tractores ha tomado la carretera M600 y con ellos ha estado Julio César Cobos.
Los agricultores madrileños que se han manifestado esta mañana aprueban muy pocas de las 18 medidas que les ha anunciado el ministro Planas. Para algunos son migajas, para otros les están tomando el pelo.
Los acuerdos que llegan en despachos, lógicamente, como se puede ver en la calle, en el sentido de los agricultores no están plasmados. Falta muchísimo por hacer y que nos maquillen con 4 pinceladas, que intenten soltarnos 4 migajas para contestar al sector, lo siento, pero no es suficiente.
Fuimos allí a las 10 para estar a las 11, de las 11 luego pasó a las 12, de las 12 a las 4, luego a las 6, o sea, nos toman el pelo. Te disgusta, la verdad que en el fondo te disgusta, porque parece que no nos toman en serio.
Álvaro Gavilanes, a quien escuchábamos, es el portavoz de esta tractorada por Sevilla la Nueva, Brunete, Villanueva de la Cañada. 20 tractores han causado atascos esta mañana en la M600, pero sin incidentes.
Si lo lees bien, compromiso, vamos a estudiar, vamos a ver, que lo publique en el BOE. Cuando esté publicado en el BOE, entonces no lo creeremos. Pero mientras tanto, las palabras se las lleva el viento, y más a este gobierno. O sea, que es que por eso hay esa desconfianza, porque es que ¿quién le cree?
Van a seguir las protestas, queda camino por recorrer, quieren soluciones a largo plazo y de momento se marcan el 26 de febrero como fecha tope para seguir con estas movilizaciones.
El titular de Agricultura cree que la reunión de ayer fue positiva. Sus propuestas a las demandas del sector se van a analizar el próximo lunes en el encuentro que Luis Planas va a mantener con las comunidades autónomas. El ministro se compromete a escuchar las sugerencias que le planteen de cara al Consejo de Ministros de Agricultura, que se va a celebrar el próximo 26 de febrero en Bruselas. Flor Carazo.
Luis Planas ha defendido que la reunión con las organizaciones agrarias fue un paso adelante en la búsqueda de soluciones. Se ha mostrado optimista ante las posibilidades de implementar las medidas comprometidas con las asociaciones, pero ha pedido la colaboración de las comunidades. El ministro de Agricultura en Radio Nacional ha asegurado que pondrá deberes a los consejeros autonómicos en la conferencia sectorial del lunes, porque las regiones tienen mucho que decir en ámbitos como la vigilancia de los precios.
Pero ahí tenemos que colaborar todos. Tienen que colaborar las comunidades autónomas, que tienen un papel central junto a la Administración General del Estado en el control de la cadena comercial, de la cadena alimentaria. Tienen que jugar un papel importante las organizaciones.
El consejero de Agricultura de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, se muestra dispuesto a arrimar el hombro para responder a las demandas del sector. Espera que el Gobierno cambie su política para la agricultura y ganadería porque considera que es errónea.
Esperemos que el ministro avance un poco más de lo que ayer fue en esas propuestas y que realmente las materialice. Han tenido 6 meses de la presidencia europea el Gobierno de España y no ha presentado allí en Europa los cambios que requiere la agricultura y la ganadería, por tanto somos un poco escépticos, ¿no?, que lo haga ahora.
El Ejecutivo tendrá en cuenta las aportaciones que reciba de las autonomías de cara al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del próximo 26 de febrero.
Repasamos a continuación otras noticias de este viernes en formato breve. Lo hacemos con la ayuda de Luis Mínguez y empezamos hablando de la deuda pública, que aumenta, aunque baja en relación con el Producto Interior Bruto. Luis.
La deuda de las administraciones públicas, muy principalmente la del Estado central, cerró 2023 en casi 1,6 billones de euros, un 4,8% más respecto al año anterior, pero en porcentaje del Producto Interior Bruto se redujo casi 4 puntos, hasta el 107% de todo lo que produce el país en un año. A este último baremo se acoge el Gobierno para considerarlo un éxito de su política económica. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Es el tercer año consecutivo en el que se baten estas previsiones de reducción de deuda. De hecho, estamos ya 17 puntos por debajo del pico que se alcanzó durante la pandemia debido, por supuesto, a la respuesta que hubo que dar para ayudar a empresas y a familias.
Muere en prisión el opositor ruso Alexei Navalny.
Según fuentes oficiales, se sintió mal después de una caminata y casi inmediatamente después perdió el conocimiento y no pudo ser reanimado. Llevaba encarcelado desde enero de 2021, acusado de fraude y luego de apoyar al extremismo, y en diciembre fue trasladado a una de las prisiones más duras de Rusia, a solo 60 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Sus seguidores y también médicos rusos habían mostrado desde entonces preocupación por su salud.
Y Egipto se prepara para una hipotética entrada masiva de habitantes de Gaza.
Las autoridades egipcias han ordenado construir un gran muro de hormigón en su frontera con la franja para delinear una zona donde pueda concentrar una posible avalancha de palestinos que huyan de los combates en Rafah, hasta donde huyeron más de 1 millón de gazatíes. Mientras el presidente norteamericano Joe Biden insiste en pedir a Israel que no ataque Rafah sin un plan de evacuación de civiles, Netanyahu reitera que jamás aceptará la solución de los dos estados.
La guerra de Gaza y también la de Ucrania van a estar sobre la mesa de la Conferencia de Seguridad que hoy se ha inaugurado en la ciudad alemana de Múnich. Una cita que además va a estar marcada por las últimas declaraciones del expresidente Donald Trump sobre Rusia y la OTAN. Alemania, Luis Aliaga.
Jornada frenética en la capital de Baviera. La 60ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich ya ha comenzado. Un evento que viene marcado fundamentalmente por las guerras en Ucrania y en Gaza y el papel de la OTAN. El plato fuerte de la jornada llega esta tarde con la intervención de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, sin duda con un papel difícil tras las declaraciones del expresidente de su país. Trump no quiere defender a los miembros de la OTAN que no inviertan el 2% de su PIB en defensa. Kamala deberá calmar las aguas con la incertidumbre añadida de quién será el próximo presidente que ocupará la Casa Blanca, un escenario que podría afectar al futuro de la OTAN. Al margen de la conferencia, confirmado por Estados Unidos, su secretario de Estado Blinken se reunirá con el ministro de Exteriores chino Wang Yi en un nuevo intento de mejorar sus relaciones bilaterales. Y mañana jornada de gran calado. El presidente Zelensky buscará esta vez, de forma presencial, apoyos para intentar paliar la falta de ayuda de Estados Unidos bloqueada en el Congreso y hacer frente así a Putin. Por la tarde tomará el testigo el presidente de Israel, con un conflicto, el de Hamas y su país, que acapara la atención de la agenda.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión.
Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo,
ah,
es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El cine es precisamente uno de los ingredientes de la agenda cultural y de ocio que Enrique López nos ha preparado para este viernes, mirando ya también al fin de semana. Enrique, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con un montón de planes gastronómicos, culturales y, como decías, de cine, con los estrenos que cada viernes nos trae Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Priscila.
Elvis, te presento a Priscila Villa.
Vamos a un sitio más tranquilo.
Priscila es la nueva película de Sofía Coppola.
No sé si me gusta.
¿Cómo que no sabes si te gusta?
No es como te imaginas.
Está basada en las memorias de la que fuera esposa de Elvis Presley y refleja la turbulenta relación entre el mito de la canción y una chica muy joven que se convirtió en la mujer del rey del rock.
No os preocupéis, chicos.
No worry.
Otra película biográfica es Bob Marley, One Love.
¿Os ha gustado?
Bob Marley, One Love, retrata la vida del músico a partir de 1976 y explica por qué se tuvo que ir de Jamaica y cuál fue el motivo real de su muerte, más allá de leyendas urbanas. También se estrena en los cines una de palomitas, Madame Web.
No entiendo qué me está pasando. Estoy teniendo visiones.
Dakota Johnson interpreta a este nuevo personaje de Cassandra Webb, más conocida por su alias de Madame Web.
Creo que veo el futuro.
La última superheroína de Marvel, que es una mutante pitonisa.
Nuestro futuro iba a ser muy distinto.
Para acabar, un documental sobre el amor. Terapia de parejas.
¿Qué es para ti el amor?
¿Qué es el amor?
En Terapia de parejas, los cantautores Rosalén y Marwan inician un viaje para intentar responder a la pregunta de ¿qué es el amor?
Nunca se ha hecho un estudio como el que estamos haciendo ahora de terapia pareja.
En este camino, cinco parejas reales reciben terapia durante 6 meses para volver a encontrarse.
Pues antes de ir al cine a ver uno de estos estrenos, un buen plan puede ser comerse un cocido madrileño. Desde ayer y hasta el 31 de marzo se celebra la 14ª edición de la Ruta del Cocido, del plato más típico de la región, en la que participan 38 restaurantes de la capital, también de varios municipios de la comunidad, como Alcalá de Henares, Sinchón y Alcorcón, y además en Toledo también y Segovia. Desde El Toril, en Valdeolmos, Javi nos cuenta su particular manera de preparar el cocido.
El horno de leña y el barro, que le da el aroma de la leña, le da otro sabor diferente, y la cocción, que es muchísimo más lenta que la tradicional normal.
Y ojo, porque quienes participen en esa ruta pueden votar el mejor cocido y además llevarse un premio.
Los que votan son los clientes, que luego entran en un sorteo de su peso en garbanzo, en vino, o sea que tiene sus cositas en la ruta.
Toda la información en la web en rutadelcocidomadrileño.com. Y desde Algete nos llega otra propuesta gastronómica, concejal de comercio Elena Cayuela.
Desde el Ayuntamiento de Algete invito a todos los vecinos a que se pasen a disfrutar de la Feria del Marisco, que nos acompañará durante todo el fin de semana en la Plaza de la Constitución. Os esperamos a todos.
De Algete a Fuenlabrada, donde esta tarde se inaugura en el Centro de Arte Tomás y Valiente la exposición Los años 80, la búsqueda de la libertad. Una muestra que a través de algunos de sus protagonistas nos enseña la amplia y versátil corriente cultural que se generó en los primeros años de la democracia y durante la conocida como movida madrileña. Quienes se acerquen a ese centro Tomás y Valiente de Fuenlabrada hasta el 30 de junio podrán contemplar pintura, escultura, fotografía y moda de nombres como Miquel Barceló, Jaume Plensa, Auca Lele, Ágata Ruiz de la Prada, Juan Muñoz o Luis Gordillo. ¡Ea! Volvemos a Madrid Capital y lo hacemos con la quinta temporada del programa 21 Distritos, que desde hoy y hasta noviembre ofrece 254 actividades de artistas y compañías nacionales e internacionales en todos los distritos de la ciudad. Arranca esta tarde con una exposición en Usera del artista Zon Liu, con un show del payaso Mateo Galbusera en Vicálvaro, con la magia de David Navares en Barajas y con el flamenco contemporáneo que estamos escuchando de La Chachi con Lola Dolores. A poco más de un mes para la Semana Santa, el Auditorio Nacional de Música acogerá el próximo 21 de febrero a la orquesta y el vocal consor Baruco de Viena, bajo la dirección de Hein Ferles, para interpretar La Pasión según San Juan, compuesta por Johann Sebastian Bach.
En el escenario, unos 40 músicos con instrumentos de época y van a utilizar también la técnica de época para reproducir un concierto inolvidable.
Y otro concierto inolvidable va a ser el de Maldita Nerea, que aterriza mañana en el Wizzing Center. La banda de música murciana presenta su gira Manual para seres maravillosos. Antes esta noche también en el Wizzing, Luis Fonsi.
Y tenemos una noticia de última hora. Se despeja el camino para la celebración de la Mascleta el próximo domingo. El juzgado número 8 de Madrid ha denegado la medida cautelar que había pedido una protectora de animales para que se suspendiera el espectáculo. Tendrán los detalles en el boletín de las 4 de la tarde. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz fin de semana.